Muy buenos días, Paco.
Hola, buenos días.
¿Cómo viene este tiempo para las colmenas?
Pues de reposo. Son tan trabajadoras que se toman también sus vacaciones en invierno.
He leído en algún sitio que la organización de la colmena tiene una estructura democrática, algunos, pero también he leído que se parece más a una dictadura por dentro.
Bueno, no sé qué decir.
Tú que conoces los clásicos como catedrático de latín, Paco, ¿qué piensas?
Bueno, yendo a los clásicos, ya sabes que Virgilio escribió una geórgica dedicada a las abejas y empieza precisamente así. Ahora voy a hablar del don divino de la miel, porque pensaban que la miel caía del cielo sobre las plantas y las abejas lo recogían allí. Bien, la organización de la colmena está clara siempre. Cada uno tiene su función y no se sale nadie del guión, porque el que se sale, pobre de él, ¿no? La reina tiene su función, los zánganos la suya y las obreras la suya. Y si falla alguno de estos, falla la colmena. Por tanto, en aras, yo no sé si es una dictadura, una democracia, es la naturaleza.
Pero la reina tiene muy mala leche.
Bueno, la reina es el alma. Sin reina no hay colmena, porque la reina está poniendo constantemente larvas, huevos, y si no hay reina, la colmena se muere, dado que una abeja pues tiene muy poco tiempo de vida. Puede vivir 40 días, nada más.
Para darnos cuenta de la importancia de la miel, mencionabas a uno de los autores clásicos. Yo también tengo aquí una frase, por ejemplo, de Pitágoras, de Samos, que dice: purifica tu corazón antes de permitir que el amor se asiente en él, ya que la miel más dulce se agria en un vaso sucio. Incluso si vamos al refranero, dice: abejas, benditas, santos abejares, dan miel a los hombres, cera a los altares. La importancia de la miel viene marcada por la historia misma, ¿no?
Sí, porque la miel se ha utilizado tradicionalmente como alimento, ¿no? Pero sobre todo lo que llama la atención es las propiedades terapéuticas que tiene la miel. Y sobre todo en los pueblos y cuando la medicina y la farmacia estaban lejos o no se había desarrollado tanto, se utilizaba miel para todo. Entonces, ¿tienes una quemadura? Le echas miel. ¿Tienes un problema de garganta? Usas miel. Yo recuerdo que de niño teníamos abañones y en las orejas y en los dedos y nos ponían una capita de miel y eso pasaba, porque la miel tiene también propiedades antiinflamatorias.
Por lo tanto, la fama que precede a la miel viene por sus características propias, ¿no? Es energizante, antiséptica y cicatrizante, y la recomendación es consumir miel, por lo tanto.
Sí, no cabe duda. La miel, entre sus componentes, tiene una serie de ellos que luchan contra los radicales libres, que es un producto que genera el cuerpo, y sabemos que interviene mucho en el envejecimiento de células y demás. Y componentes de la miel luchan contra esos radicales libres. Quiere decir que es un antioxidante poderoso, como otros componentes de lo que se llama dieta mediterránea, como es la fruta o el vino, ¿no? La miel también tiene esas propiedades. De ahí la importancia de él, pero además, al ser energético, muy energético, no olvidemos que la miel, 100 gramos de miel tienen 337 calorías, el poder este energético se basa en los hidratos de carbono que posee, fundamentalmente azúcares, ¿no? Naturales.
Además, Paco, ya mencionabas ese poder cicatrizante que tiene, y tiene también una propiedad como antibiótico natural muy importante para
numerosas
enfermedades.
Sí, sí. Las abejas tienen sus enfermedades, pero aparte de la miel, no solamente la miel es producto de las abejas. Como antibiótico es poderosísimo, están lo que se llaman propóleos o própolis también, palabra derivada del griego, significa en defensa de la ciudad, en defensa de su colmena, que es su ciudad. Utilizan los propóleos, que también los hay en la miel, en pequeñas cantidades. Eso, ese es, la miel tiene, claro, las propiedades antibióticas, antibactericidas, pero sobre todo los propóleos.
¿Cuántos productos se sacan de esa función de las abejas en el panal, en la miel?
Pues se saca miel, fundamentalmente, que es lo más tradicional y lo más cómodo, digamos. Yo después, y quizá por delante de la miel, pondría el polen. El polen es el alimento más completo que hay en la naturaleza. Es increíble lo que es el polen, que pues no aprovechamos los apicultores. Yo concretamente cojo alguno, pero la mayoría de los apicultores no. Y viene muy bien cogerlo, porque las abejas apañan polen en exceso. Y después, claro, lo almacenan y los panales donde está ese polen se inutilizan. No, quedan llenos, no valen para rellenar de miel otra vez. Entonces es muy importante también coger polen. Aparte del polen, pues están los propóleos o própolis, que es una resina que ellas hacen a partir de las yemas de los árboles. No sabemos cómo las transportan a la colmena, pero sí sabemos que lo utilizan para defenderse de sus enemigos. Incluso cuando no pueden defenderse, imagínate una lagartija que entra o un ratón que entra en la colmena y que con lo que ha comido después no puede salir. Pues ellas cogen y lo aíslan totalmente. Y lo utilizan también para sellar herméticamente la colmena al todo alrededor. Diríamos que es una especie de chicle. Con el calor se maneja bien, pero cuando está frío es como un cemento.
Por lo tanto, Paco, comentas que, bueno, del funcionamiento de la colmena, cómo está estructurada, se conocen muchísimas cosas. Hay expertos auténticos catedráticos en todo esto de la apicultura, pero sin embargo reservan muchas sorpresas y misterios. No se conoce absolutamente todo, ¿no? Como lo que acabas de comentar.
No, claro que no se conoce todo, porque el mundo en el que se desarrollan ellas, su mundo es muy, muy especial, ¿no? Sí. ¿Tú te imaginas que una abeja le dice a otro en dónde hay alimento para ir a por él? Pues se lo dicen, con unos tipos de vuelo que hacen la que viene y van, y a lo mejor pues traen de una flor sola, saben dónde hay néctar. Y la primera que llega va y se lo comunica a los demás, y van en, le marca la dirección. Sabemos que, ¿cómo regresan a la colmena, por ejemplo? ¿Por qué no se van hacia otro lado? Van a la colmena, a su colmena. Aunque tienen equivocaciones a veces a la llegada al colmenar, porque hay abejas que se dedican a llevarlas también a su colmena, porque saben que vienen cargadas de miel. Entonces, bueno, pues hay unas técnicas también para que no se confunda.
El año 2013 ha sido muy corto en producción, ¿no?
Sí, vino derivado de la primavera y del final del invierno, que, bueno, normalmente se le hace una revisión en febrero y yo no se la pude hacer hasta mayo, cuando otros años, pues, tenemos enjambres en marzo, el 20 de marzo, y ya digo, no he podido abrir las colmenas hasta mayo. Entonces, el clima ha sido la causa de esta debacle.
¿Y la enfermedad está afectando también a las colmenas? ¿Se está muriendo la reina?
Bueno, hay mucha literatura en ello, ¿eh? Hay mucha literatura en ello. Yo creo que en el Bierzo no debía haber problemas, porque el Bierzo, de alguna forma, es un sitio, podríamos decir, virgen, ¿no? Sobre todo lo que es los valles, los sotos de castaños, los montes de encinas, urces, etcétera. Yo creo que los problemas que tienen las abejas muchas veces parten de la ignorancia, el desconocimiento del tratamiento que los apicultores debían llevar y no llevan. Hoy tener una colmena, tener colmenas, hay que saber lo que se trae entre manos. Y no se puede andar con miramientos. Es decir, hay veces que hay que matar una colmena y hay que matarla, porque si no la matas, puede contaminar todo un colmenar.
Es decir, lo mismo que puede aparecer el fuego bacteriano en un árbol frutal y hay que quemarlo, ¿no? Para que no se extienda.
Sí,
¿no?
Sí.
En este sentido, hablábamos antes de las propiedades importantísimas que tiene la miel como alimento, como medicamento natural. Cuando consumimos una miel o cuando compramos una miel, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Porque, ojo, tiene que haber algún tipo de control de todo esto, porque si no, a lo mejor lo que estamos consumiendo son propiedades contrarias a las naturales de la miel, ¿no?
En principio yo creo que la miel que se consume debía estar toda etiquetada, porque la etiqueta es la garantía de que alguien responde de esa miel, ¿no? Cuando se consumen mieles sin etiquetar, parece que tiene que ser lo bueno, pues no es así, porque a veces en tratamientos mal hechos, pues puede haber residuos, ¿eh? Yo en principio sé que, por ejemplo, hay una enfermedad que le pudre la cría y termina con la colmena y, bueno, pues hay que matarla. Ahora, te dicen que hay que meterle antibióticos y, bueno, cura la enfermedad, pero no curas la semilla de la enfermedad. Al poco tiempo vuelve a reproducirse. Y esos antibióticos pueden ir en la miel. Por eso yo recomiendo que cuando una colmena aparezca con un problema de estos, lo mejor es quemarla, pero sin piedad, ¿eh? No. La miel tiene que ser 100% buena, no tiene por qué.
Si no, el efecto puede ser incluso contrario. Bueno, hablábamos ya, para finalizar, Paco, una tradición familiar de un marquesado que se remonta al año 1896.
Nosotros nos llamamos el marquesado porque es del marquesado de Villafranca, ¿no? Que la merindad, el merino, estaba en Portela de Aguiar, el que administraba la justicia. Y por eso somos los del marquesado. La gente se pregunta dónde está el marqués, pues estaría en la Sierra de la Encina, pero tirando para Villafranca, ¿no?
Sí, bueno, son muchos años envasando miel de calidad, como señalabas. ¿Cuál es la mejor miel? Porque muchas veces se pregunta a la gente, ¿la que es clarita, la que es más oscura?
Bueno, la calidad de la miel está vinculada al origen de la miel. Entonces, la miel tiene un doble origen, que puede ser néctar de flores o exudoraciones de plantas, que se llaman mialatos. En general, demostrado científicamente, las mieles más ricas para la alimentación son los mialatos, no el miel de flores, sino los mialatos. Los mialatos son exudoraciones de las plantas que las abejas recogen. Tú habrás visto, por ejemplo, a veces abejas y avispas en un sauce y no tiene flores, ¿verdad? Y está lleno de abejas, pues ¿qué hacen? Recogen esos mialatos. Y eso lleva, pues, entre otras cosas, muchos mayores cantidad de minerales, conductividad eléctrica, y es mucho más apreciada y también más cara. No quiero decir que la de flores pues no sea buena, pero más apreciada es la de mialatos. Habremos visto, tú sabes, porque las hormigas cuidan a los pulgones. Uh-huh. Y es que los pulgones chupan esas secreciones de las plantas, los transforman en azúcares y las hormigas le chupan los azúcares de los pulgones. Y en esa labor también están las abejas.
Bueno, pues aquellos que dicen que si desaparecen las abejas, desaparece el mundo, no van muy desencaminados, porque son las encargadas del, creo que el 70% de la polinización.
O más.
Bueno, pues nuestra recomendación es que la miel efectivamente es uno de los alimentos más perfectos que podemos encontrar en la naturaleza y además es natural. Paco, muy amable por compartir tus conocimientos sobre la miel y las abejas y hasta una próxima ocasión.
Nada, para eso estamos aquí.